8:32. A partir de este sábado, como lo decíamos, comienza a regir en todo el país el nuevo régimen penal juvenil y Santa Fe se prepara para aplicar esta modificación en el sistema. La edad mínima de imputabilidad baja de 16 a 14 años. El ministro de Seguridad, Cococcioni, habló en Siempre Junto hace unos días sobre cómo se está preparando Santa Fe y cómo se va a aplicar.
Está todo en marcha. Todos los dispositivos, por ejemplo, de privación de libertad están y están funcionando en la provincia de Santa Fe. Para el caso de las domiciliarias, tenemos ya adquirido un paquete de tobilleras electrónicas para poner a disposición para el monitoreo. Así que, no, sencillamente eso, la ley nacional se va a empezar a aplicar y lo que estamos haciendo es afinando alguna cuestión de distribución interna entre el Ejecutivo. No creemos, hemos visto alguna declaración por ahí, nosotros no vemos la necesidad de crear ningún tipo de cargo ni de hacer ningún tipo de gasto adicional, porque para las medidas de privación de libertad tenemos el SERP, o sea, el LIRAR, las medidas de menor impacto, tenemos el ESPA para las medidas de puertas abiertas y para las domiciliarias tenemos posibilidad de ofrecer monitoreo electrónico a todos, así que estimamos que ya estamos listos para largar.
Bueno, el ministro decía que Santa Fe ya venía preparándose para la aplicación de este cambio del régimen penal juvenil. Vamos a hablar con Alejandro Ote, que es abogado, docente universitario y expresidente del Instituto de Derecho Penal del Colegio de Abogados de Santa Fe. Alejandro, buen día. Jonathan y Mirta los saludan desde Cadena 3. ¿Cómo está?
¿Qué tal, Jonathan, Mirta? ¿Cómo están? Muy buenos días.
Hola, bueno, ¿cómo le podemos explicar a la gente cómo se va a aplicar este cambio? Porque muchos pueden pensar, bueno, a partir de los 14, marche preso si comete algún delito. Y hay distintos niveles de aplicación, ¿no?
Sí, por supuesto. Es decir, lo que tiene que ver con ese marche preso va a ser la medida excepcional. El legislador lo que hizo fue establecer de alguna manera una responsabilidad escalonada. ¿Qué quiere decir esto? Para aquellos delitos que no superen los 3 años de prisión, un menor a partir de los 14 años que cometa una acción de este tipo no va a tener una pena de prisión, sino que se van a aplicar otro tipo de alternativas, como es, por ejemplo, estar en algún centro de rehabilitación, lo que tiene que ver con la reparación del daño, suspensiones de juicio a prueba, cualquier otro tipo de medidas que no impliquen la privación de la libertad. Hasta los 6 años, los delitos que alcancen una pena de 6 años, el fiscal, por ejemplo, puede prescindir de la acción penal. ¿Qué significa esto? Que no va a perseguir esa conducta. Pero estamos hablando siempre de delitos que no superen los 6 años de prisión y que eventualmente van a tener en el menor un resultado de un sobreseimiento.
Alejandro, para explicarle a la gente, ¿cuáles son los delitos que pueden llevar una condena menor a 6 años, que no van a ser perseguidos?
Por ejemplo, puede llegar a ser el delito de daño. El delito de daño tiene una pena de 15 días a un año, por ejemplo. El delito, una amenaza simple, o lo que conocemos nosotros como una amenaza coactiva, es decir, amenazar a alguien para que haga algo o deje de hacer algo. Esos serían, por ejemplo, delitos que no implicarían una pena de privación de la libertad. Luego, cuando los delitos ya alcancen la pena de 10 años, en este caso particular, el juez tendrá la posibilidad, una facultad, de reemplazar la pena de prisión por otro tipo de medidas, por otro tipo de alternativas que no impliquen justamente la privación de la libertad. Aquí, lógicamente, ya estamos hablando de delitos que son más graves, como podemos referirnos a un abuso sexual, a unas lesiones graves. Eso ya va a ser una facultad que tengan los jueces.
Tenencia de arma, por ejemplo, tenencia de arma blanca, de arma de fuego, amenazar a una persona con un arma de fuego. ¿Eso cómo estaría caracterizado?
Son supuestos diferentes. La tenencia de un arma blanca, es decir, de un cuchillo, no es un delito, sino que es una contravención. No está castigado por el Código Penal, sino que está castigado por el Código Contravencional o de Faltas, como lo llamábamos. Ahora, la tenencia, que es tener justamente poseer un arma de fuego en condiciones de ser utilizada, ese tipo de delitos ya sí superan en este caso los 3 años. Una portación de arma de fuego, es decir, llevarla por la calle, también supera, dependiendo del calibre. No es lo mismo un arma de uso civil que una de guerra, pero ya empiezan a ser delitos más graves. En este sentido. Amenazar con un arma también
es una amenaza lógicamente calificada, porque hay que, algo para que quede claro, todos los delitos que se cometen con arma de fuego, sea cual sea el delito que se trate, automáticamente incrementa el monto de la pena. Entonces, lógicamente, esto se va a ver reflejado después en la situación en particular. Y después hay delitos cuya pena superan los 10 años de prisión, como puede llegar a ser un homicidio, que tiene una escala de 8 a 25 años. En este caso, ya sí, la pena de prisión se va a aplicar al menor. Uh-huh. O, por ejemplo, un abuso sexual gravemente ultrajante, un abuso sexual con acceso carnal. Este tipo de delitos ya implican otro tipo de responsabilidad, y en estos casos sí se va a aplicar la pena de prisión.
Y no iría a una prisión de adultos. Se establece un centro especializado de responsabilidad penal juvenil, ¿no?
Exactamente. No tiene que compartir lugar, el espacio, con otros adultos, porque la pena, o mejor dicho, la finalidad de esta ley es de alguna manera diferente a la de mayores. Lo que busca es la asunción de la responsabilidad por parte del menor, del adolescente en definitiva, que cometió el delito. Lo que se busca es su reeducación y su reinserción social. Uh-huh. Estamos hablando de que en este tipo de casos los menores, la pena nunca va a poder superar los 15 años de prisión. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque, por ejemplo, en el caso de un homicidio calificado, menor que mate a su padre, por dar un ejemplo, el código prevé una ley de reclusión o prisión perpetua. Bueno, en este caso particular no va a poder superar los 15 años por más de que el delito prevea una pena de reclusión o prisión perpetua.
Alejandro, y un menor que es condenado, ¿no? Pongamos una pena máxima a 15 años de prisión. Cuando cumpla los 18 años, ¿la condena la tiene que seguir cumpliendo luego en una cárcel de adultos? ¿Qué establece el sistema?
Claro, ya pasa. Sí, claro, ya pasa al sistema de adultos.
Eso directamente.
La mayoría de edad, sí.
Claro. Hola, buen día, ¿cómo estás? Estaba pensando en pasar al plano B, o sea, ¿cómo se los asiste? ¿Con tratamientos psicológicos? ¿Qué pasa con la educación? Porque estaba repasando lo que decían de tareas. También tienen previsto, según lo que leí, tareas comunitarias, monitoreo, prisión domiciliaria, y acá por ahí me detenía lo difícil que resulta a veces, porque surgen precisamente de hogares conflictivos. ¿Qué pasa? ¿Cómo se va a administrar esa pena domiciliaria? ¿Qué pasa con la resoliciación?
La resocialización.
Sí, resolización, sí. ¿Qué pasa con todo eso? O sea, eso es lo que uno se pregunta. Porque en realidad las estadísticas del delito no son tan elevadas, pero sí preocupante, porque eran usados, porque los chicos no eran punibles. Entonces, ¿qué pasa con todo esto?
Bueno, hay varias cuestiones. Los adolescentes que eran usados por mayores ya también preveían un incremento en la pena, lógicamente, de los mayores. Cuando un mayor se servía de un menor para cometer un delito, el que terminaba repercutiendo, en quien terminaba repercutiendo la pena era en el mayor. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? Yo escuchaba recién muy atentamente a lo que exponía el ministro Cocosioni, y será tarea del Estado lo que tenga que ver con el control, la fiscalización, la vigilancia de que estas medidas de que se tomaron en un primer momento tengan el efecto deseado. Y esto va a ser algo que lo vamos a tener que analizar, entiendo humildemente, con el paso de los años. ¿Por qué? Porque para tener alguna estadística real de cómo está funcionando, primero se tendrá que haber juzgado a estos menores, se te tienen que haber aplicado estas medidas, se tiene que haber controlado durante determinado tiempo, y después veremos los resultados. Hay que ver que no ocurra lo que está pasando por ahí con los mayores. Lo que tiene que ver con el régimen, por ejemplo, de beneficios o los informes de los organismos técnicos criminológicos, la mayoría de ellos dan siempre desfavorables para que estas personas puedan recuperar la libertad. Habrá que ver en el caso de los menores que no se repita esto y que realmente se ponga especial foco y atención en lo que es la resocialización. Que no quede únicamente en la letra fría de la ley, sino claro, que efectivamente esto ocurra en la realidad.
Claro, los tratamientos psicológicos, el entorno económico y familiar que tienen esos adolescentes. Estaba mirando anoche algunas estadísticas de otros países. ¿Se han fijado en otros países que han bajado precisamente la pena para los menores? Estaba mirando que en Carolina del Norte 7 años, era en Inglaterra y Gales 10 años, en Brasil 12 años. ¿Se chequean cómo han actuado y con los recursos que cuentan para hacerlo?
Si se chequea, por supuesto se tiene en cuenta todo eso, porque de hecho es una de las circunstancias que se evalúa al momento de aplicar una sanción o no. Esto también lo tenemos en el Código Penal argentino, en los artículos 40 y 41. Al momento de determinar la pena se tienen en cuenta múltiples factores. Y por supuesto que con los menores va a ocurrir exactamente lo mismo. Todo esto se va a tener en cuenta. Pero esto también obedece muchas veces a un debate mucho más profundo, que es no dejar únicamente en manos del derecho penal la pretendida solución a este tipo de problemas. Si de verdad pensamos que únicamente por bajar la edad de imputabilidad, claro, los menores van a dejar de delinquir, sí, la verdad que vamos a tener una mirada bastante estrecha, ¿no es cierto? Entonces, está más que claro que aquí depende no solo de la ley penal, sino también de lo que hagan los establecimientos educativos, de lo que haga la familia, de lo que hagan los organismos, como por ejemplo Secretaría de la Niñez, en caso de tomar conocimiento de menores que se encuentren en grupos familiares que pueden ser conflictivos. Son muchísimas las herramientas que el Estado tiene y que va a tener que aplicar para poder reducir eventualmente lo que es la criminalidad de los menores.
Hablando de este momento, precisamente en este momento donde los chicos están tan complicados con las adicciones, ¿de qué manera se va a tratar eso?
Eso ya, por ejemplo, no tendría que ver en principio con el derecho penal, sino que corresponde Ministerio de Salud,
claro,
Ministerio de Educación. Serán las órbitas que correspondan.
Yo no, me refería a las adicciones. Me refería a las adicciones, porque a veces la abstinencia hace que cometan determinados delitos, incluso en los propios hogares.
Lógicamente, están previstas las medidas eliminatorias en este sentido y las curativas. Lógicamente, se llevan adelante tratamientos a los fines de que estas personas puedan lidiar con este problema de la adicción y, lógicamente, alejarse luego del consumo problemático.
Alejandro, usted como especialista en la materia, ¿cómo titularía esta reforma? ¿Esto es mano dura, mano justa? ¿Cómo piensa esta reforma?
Necesaria. Si tuviera que elegir una palabra, la palabra sería necesaria. Era una reforma necesaria. Uh-huh. Y lo digo porque los últimos años, y sobre todo este último año, hemos sido testigos de hechos realmente muy graves cometidos por menores que no han tenido por parte del sistema ningún tipo de respuesta. Sí, se ha intentado, y creo que esto ha sido más un mensaje a la sociedad para decir algo vamos a hacer frente a estos hechos, pero la verdad que legalmente no estaban previstas las sanciones. Entonces, esta reforma creo que aparece como necesaria y también adaptada a los tiempos que vivimos. Los adolescentes del año 2020, de la década del 20, no son los adolescentes de los 90, de los 80, de los 70, y creo que ya era hora también de reconocerlo legalmente a esto. Digo, nosotros quienes pasamos los 40 años nos damos cuenta de que la adolescencia de estas épocas es muy diferente a la nuestra, uh-huh, y este tipo, y además hoy por hoy los adolescentes cuentan con otros recursos, con otros medios tecnológicos, que muchas veces facilitan la comunicación para ponerse de acuerdo para hacer algo no debido, cosa que a nosotros ni siquiera se nos hubiese ocurrido.
Sí, se juntan por las redes. Se junta por las redes.
Alejandro, sí, aquí Carlos, por ejemplo, a través del WhatsApp de la radio nos dice, ¿hay acumulación de penas? Digamos, si por ejemplo a un menor se lo condena a 8 años y después comete y reincide y tiene otro delito, ¿es como los adultos que se va acumulando las penas? ¿Cómo es esta situación?
En realidad no es un sistema de acumulación técnicamente. Lo que tenemos son otro tipo de institutos, como es la reincidencia, o la reiterancia que eso tiene, que es a nivel procesal. Pero lógicamente, en la medida que un sujeto vaya cometiendo o reitere la comisión de delitos, estas situaciones van a ser tenidas en cuenta no solo para la determinación de la pena, sino eventualmente incluso para la imposibilidad de poder acceder a otro tipo de beneficios, como lo son las salidas transitorias, el régimen de libertad condicional, que eso también tenemos en la provincia de Santa Fe, hay que aclararlo, un régimen que convive con el régimen nacional. Tenemos una ley provincial de ejecución que convive con una ley de ejecución nacional. El tema en ese sentido es un tanto más técnico y un poco más complejo.
Alejandro, por último, una de las claves de cómo va a ser este proceso va a ser la aplicación de los jueces. Ahora la ley está, la letra está. En los adultos, ¿cuántas veces nos quejamos de cómo se aplica la letra de la ley? Y delincuentes que hay una puerta giratoria y entran y salen y que reinciden y pasan después homicidios y uno dice, ¿cómo este tipo estaba en la calle? Bueno, ahí la justicia vamos a tener que estar concentrados y ver la aplicación de la ley.
Sí, algo que tenemos que tener muy en cuenta es que los jueces aplican la ley sobre los casos que presentan los fiscales luego de tener una contestación por parte de los defensores. Yo creo que esto va a implicar realmente una mayor responsabilidad de parte de todos los operadores jurídicos. Uh-huh. Lo digo, a mí me ha tocado ser asumido el rol de abogado defensor y también el rol de abogado querellante. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando, por ejemplo, la ley lo prevé y uno puede constituirse como querellante contra un menor. ¿Y quién se va a constituir como querellante contra un menor? La mayoría de las veces, supongo, un mayor. Entonces también tendremos que ver si vamos a pedir la pena simplemente por esa venganza privada que tienen muchas veces o pretenden las víctimas, si los fiscales van a aplicar la ley o van a intentar aplicar la ley criteriosamente o solo decir ya tenemos en vigencia, vamos a salir a buscar casos para demostrarle a la sociedad que la ley se aplica, si los jueces van a tener esta mirada de que estamos en presencia de un adolescente o pretenderán decir delito de mayor responde como mayor, o el derecho penal juvenil es como un derecho de mayores, pero más chiquitito.
¿Quién determina el abogado defensor, por ejemplo? ¿Puede ser privado o puede lo dispone el gobierno?
Sí, la regla siempre ha sido que los abogados defensores son los abogados de confianza de una persona. Luego, si no esa persona no tiene un abogado de confianza o no está en condiciones de pagarlo, recién ahí el Estado interviene y otorga provee de un abogado. Lo que en la práctica ocurre, y más ahora con la reforma constitucional, de que de lo que era el Servicio Público de la Defensa Penal pasó a ser el Ministerio Público de la Defensa, ya no solo penal, sino también para otras áreas, es que automáticamente cuando una persona comete un delito se pone en conocimiento a la defensa pública y aparece un defensor del Estado, y después termina apareciendo el defensor privado. Pero sí, el privado siempre fue por naturaleza el primero y el del Estado el subsidiario.
Doctor, le agradecemos estos minutos con Cadena 3, fue muy didáctico, explicó un tema que es complejo, que tiene que ver con las leyes y muchas veces generalizamos y tratamos de simplificar las cuestiones y son cosas muy complejas, así que le agradecemos por haberlo explicado tan didácticamente.
Por favor, muchas gracias a ustedes como siempre por la consideración. Que tengan buenos días.
Hablamos con el doctor Alejandro Ote, abogado, docente universitario y expresidente del Instituto de Derecho Penal del Colegio de Abogados de Santa Fe, de esta reforma que se empieza a aplicar desde hoy y que tiene que ver con la baja de edad de imputabilidad a los 14 años, que dijo el abogado es una reforma necesaria.